Stand Up, el programa que te pone en pie.
Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio más de Stand Up. Hoy estamos en un episodio especial por el 8M y tengo aquí a mis cronistas, a quienes voy a pasar a saludar y a presentar. Está por primera vez y damos la bienvenida a Carmen.
Hola.
Carmen, cuéntale a nuestra audiencia quién eres para que te conozca, o sea, que estás estudiando y todas esas cosas.
Bueno, pues yo soy Carmen, soy de Córdoba, estudio la doble carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y desde hace poquito soy co-coordinadora del grupo de Amnistía Internacional con mi compañero Pablo.
Y hola José, de nuevo.
Hola, aquí estamos de nuevo.
Aquí estamos de nuevo.
Y muy contento.
Me alegro yo también de tenerte de nuevo aquí. Y también tenemos un nuevo cotertuliano con nosotros, que la última vez no pudo estar. Bienvenido, Alberto.
Muchas gracias, Daniela.
Preséntate si quieres para que te conozca la audiencia.
Pues yo soy Alberto, soy de Ourense y estudio el doble con relaciones e historia.
Qué guay, has visto que pluriempleado. Y hoy nos saluda también nuestro técnico que va a estar hoy co-locutando con nosotras.
Hola, hola, soy Pablo.
Pablo siempre está al otro lado, pero hoy está de este lado también. Este programa, este episodio, no culminará el día de hoy. Vamos a centrarnos en dos temas, pero finalizará el lunes. El lunes por la mañana tendréis la conclusión de este episodio. Así que os lo adelanto ya para que el lunes a las 10 de la mañana estéis atentas. Atentos y atentes todes a Radio La Vida y a Stand Up. Bueno, chiquis, que en este episodio especial de Stand Up, bueno, queremos dedicar, pues eso, un espacio un poco diferente dado el mes de marzo, ¿no? Reivindicando la lucha y el empoderamiento feminista. Entonces, en este programa, pues vamos a hacer dos bloques diferentes, pero que tienen ese mismo sentido, ¿no? Esa búsqueda de reivindicación, de reconocimiento de derechos, desde dos esferas diferentes. Entonces, vamos a hablar en un primer bloque acerca de las mujeres y niñas en Afganistán, qué está pasando. Vamos a intentar darle voz desde aquí, desde la UPO. Y bueno, este 8M también queremos poner nuestro foco y micro para alzar la voz por las mujeres que bueno, eso, que no solamente aquí cerca no están luchan incansablemente por unas condiciones dignas de trabajo. Estoy hablando de las temporeras de Huelva, ¿no? Como dice el lema de jornaleras de Huelva en Lucha, que dice, unidas para luchar por nuestros derechos, para lograr unas condiciones de vida y trabajo dignas para la clase jornalera, que trabaja desde los feminismos, el ecologismo y el antirracismo, decididas a terminar con décadas de precariedad y opresión. Así que bueno, este episodio de Stand Up va por vosotras, por las mujeres y niñas afganas y también para todas las trabajadoras de Huelva.
Los primeros días todo el mundo estaba conmocionado, pero luego vi a unas mujeres valientes que resistían, participaban en manifestaciones y alzaban sus voces. En la nueva generación estaban escuchando y ellas son la revolución. Esto fue lo que dijo Shukriya Barakzai, una de las mujeres afganas que luchan por su futuro bajo el dominio talibán en Afganistán. Antes de empezar con este nuevo bloque, me gustaría saber a los demás tertulianos qué sabéis sobre lo que está sucediendo en Afganistán.
Pues como bien hemos estado observando en las noticias desde hace casi dos años, la llegada de los talibanes al poder del país ha provocado que la situación de las niñas y mujeres afganas sea prácticamente insoportable debido a la falta de derechos y de un trato decente y justo para ellas por parte de los talibán.
Pues sí, totalmente cierto. ¿Algo más que queráis aportar?
Sí, la falta de ayuda, ¿no?, por parte de la comunidad internacional, porque al final están lanzando sanciones al país. Pero los que más afectados y las que más afectadas se ven no son los talibanes, no es el gobierno y no es las grandes autoridades, sino la población civil y sobre todo pues las mujeres y las niñas. Porque al final esas restricciones de derechos sumadas a sanciones producen hambre y producen una situación que es insostenible.
Pues sí, eso es totalmente cierto. Y además es una de las cosas que reivindica Amnistía Internacional, que lo que se quiere es que se mande ayuda humanitaria para las personas y no se bloquee.
Exacto, porque la situación es tan terrible debido a las sanciones y debido a que afectan a la población, que se han dado casos tan terribles como que muchas familias se ven obligadas a vender a sus hijos o a casar a sus hijas a edades que son niñas prácticamente y contra su voluntad.
Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis comentando porque, como vuelve a suceder una vez más en la historia, las víctimas, ¿no?, de los cambios que se producen a nivel de gobierno o las típicas políticas, ¿no?, que imponen las élites, siempre acaban beneficiando a ellos y las víctimas son la población civil, como habéis comentado.
Y justo hace poco, me recuerda eso, vi un documental, ¿no?, de mujeres afganas y cómo está afectando la situación a la familia. Y se veían colas de cientos de personas delante de los negocios. A lo mejor un panadero o un hotelero se veía cuando cerraba con cientos de mujeres, con niñas delante. Y ahora ponte tú a decidir a quién sí, a quién no y a quién le das de comer teniendo esa situación. Y que al final, claro, tú dices, le doy a esta familia pan y todas las que se quedan sin pan.
Pues sí, son imágenes durísimas. Además de que muchas veces ya esas mujeres ya ni siquiera están pudiendo salir solas a la calle, sino que tienen que salir sí o sí acompañadas de un hombre.
Claro, y en el caso de las mujeres, por ejemplo, que no tenían parientes masculinos, entonces ahora no tienen manera de depender económicamente, de lo que están dependiendo es de la poca ayuda internacional que están llegando. ¿Por qué? Porque como no hay una figura de varón y que les puedas a ella facilitar, ¿no?, para tener condiciones de vida, pues claro, muchas familias de mujeres, ¿no?, están cayendo en la pobreza.
Bueno, pues continuando un poquito, ahora vamos a entrar vamos a entrar en otra parte de este bloque y hablando un poquito de historia con la toma de Kabul, que es el bochornoso 15 de agosto de 2021 por parte de los talibanes, pues Amnistía Internacional en ese mismo año ha entrevistado a 16 mujeres afganas excepcionales con motivo de los 16 días de activismo contra la violencia de género de 2021. Y a mí me parece fundamental que conozcamos la visión de algunas de estas mujeres. Es por ello que nosotros hoy daremos voz a esas cinco de estas mujeres, ya que ellas no pueden hacerlo.
Bueno, pues comenzamos con Zala Zazai, que es una policía, que era policía en Afganistán, que fue directora del Departamento de Investigación Criminal en la provincia de Khost y posteriormente investigadora de delitos cometidos contra las mujeres. En junio de 2020 me convertí en la primera agente policial de la provincia de Khost. Es una de las provincias más conservadoras e inseguras de Afganistán y estoy orgullosa de haber podido hacerlo. He investigado delitos cometidos contra mujeres. Como policía y como mujer hice lo que pude para garantizar que las mujeres víctimas de delitos y abusos de cualquier tipo recibieran un trato justo y obtuvieran justicia. Mi vida no fue fácil. Mi lucha comenzó en mi propia casa, ya que tuve que pelear para recibir formación y para estudiar lo que quería, y por el derecho a elegir mi propia profesión. En mi familia había mucha oposición a que ingresara en las fuerzas policiales y tuve que esforzarme mucho para convencerlos. Tras terminar mis estudios, en cuanto me incorporé a la policía, me di cuenta de que las demás personas tampoco querían que las mujeres trabajaran como agentes policiales. Es un ámbito predominantemente masculino y las mujeres que se unen a las fuerzas policiales no se consideran adecuadas. Mucha gente tiene una mala opinión de las mujeres que trabajamos en el ejército o la policía y nos insulta porque trabajamos en un ámbito dominado por hombres. Todas las mujeres, policías y militares, nos hemos enfrentado a nuestra familia y a la sociedad, así como a nuestros propios compañeros de trabajo. Superamos muchos obstáculos y dificultades para garantizar que las mujeres formaran parte de la policía y del ejército, pero todo cambió en agosto de 2021. Desde que los talibanes retomaron el poder, la mayor parte de las mujeres de la policía se vieron obligadas a quedarse en casa. Ninguna gente podía acudir al trabajo y muchas tuvieron que huir por el gran número de amenazas que recibían de los talibanes. Últimamente he oído que los talibanes están pidiendo a las mujeres policías que regresen a su trabajo, pero en realidad es solo una trampa. Algunas de las agentes han recibido llamadas telefónicas de los talibanes que tratan de averiguar su paradero o las amenazan. Todas están asustadas y desesperadas. Por suerte, yo estaba en el extranjero cuando Afganistán cayó en manos de los talibanes, pero muchas colegas que permanecen en el país han sufrido violencia física y psicológica. Las mujeres que viven bajo el dominio de los talibanes ni siquiera se atreven a salir de casa. La comunidad internacional debe presionar a los talibanes para que garanticen los derechos de las mujeres y debe hacer todo lo posible para garantizar la presencia de mujeres en el nuevo gobierno. Los talibanes no pueden eliminar a la mitad de la población de Afganistán. Las mujeres estarán ahí, deben estarlo. A los talibanes no les queda más remedio que incluirlas y permitir que continúen con su trabajo y participen en la vida política, económica y social.
Shukriya Barakzai es parlamentaria y ex embajadora afgana en Noruega. Esta mujer fue parlamentaria y embajadora de Afganistán en Noruega. En la década de 1990 puso un colegio clandestino en su casa, siendo la primera época de los talibanes, y en 2002 fundó una influyente revista femenina llamada Mirror. Posteriormente fue elegida parlamentaria en dos ocasiones. Tras sufrir un atentado, fue destinada a Noruega como diplomática. Participé en la redacción de varios artículos de la Constitución de 2004, relativo a la eliminación de la violencia contra las mujeres y la lucha por la representación femenina en el Parlamento. Debatir en los comités de redacción con destacados líderes de la milicia no fue fácil. Sin embargo, gracias a nuestro esfuerzo, la población afgana pudo disfrutar, al menos durante 17 años, de los derechos y deberes establecidos en esa Constitución. Me siento orgullosa de que la Constitución abriera la vía para que el pueblo de Afganistán tuviera oportunidades, justicia, igualdad y un gobierno elegido. Me presenté a las elecciones parlamentarias por mi ciudad, Kabul, y gané en dos ocasiones. Creamos un grupo de mujeres parlamentarias. Estuve en el Comité Parlamentario de Defensa y en esa época viajé a muchas bases militares e hice trabajo de incidencia en favor de la inclusión de las mujeres en el sector de la seguridad y la defensa, como se subraya en la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nos esforzamos mucho en materia de justicia transicional y pedimos un tribunal especial para delitos de guerra. Queríamos que los caudillos militares y todos los delincuentes rindieran cuenta. Fracasamos, pero luchar conjuntamente por esta reivindicación fue un gran logro. El sueño de lograr un pacto o medidas concretas en favor de la justicia como base de la sociedad no se hizo realidad. Cuatro decenios más tarde, seguimos pidiendo lo mismo. Faltó compromiso político, lo que es y fue la mayor dificultad. Recuerdo cuando era joven, yo no me rendí. Durante la década de 1990 carecíamos de medios de comunicación, redes sociales y listas de contactos. La ciudad quedó destruida. Entonces no me rendí. Y si fuera una mujer joven, sentiría que tengo un gran sueño para mí y para mi país. Luché por mis derechos. Alcé la voz. Estaba decidida a cambiar las cosas. Si el mensaje llega de todas partes, los talibanes tendrán que escuchar tarde o temprano. En 2014, tras sufrir un atentado perpetrado por un suicida, mis desplazamientos quedaron limitados. El gobierno me advirtió que no podía garantizar mi integridad física. Salí del país durante un tiempo como embajadora en Noruega. Antes de la toma de poder por los talibanes, creía que habíamos logrado mucho, pero siendo sincera, tras la caída del gobierno me puse a reconsiderar lo que había sucedido y lo que habíamos logrado. Los primeros días todo el mundo estaba conmocionado, pero luego vi a unas mujeres valientes que resistían, participaban en manifestaciones y alzaban sus voces y decían: «No somos las mujeres de los años 90, somos otra generación». Esa voz nos hizo albergar la esperanza de que el trabajo de los últimos 20 años no había caído en saco roto. Esas mujeres abrieron su corazón y dijeron: «Podéis disparar contra mí, pero no podréis eliminarme». Ese fue el gran mensaje a los talibanes. Las expectativas que tenían de igualdad, justicia y oportunidades laborales para ser ciudadanas plenas. Y eso es un gran logro, nuestro logro colectivo. Es la nueva generación. Estaban escuchando. Ellas son la revolución y tienen razón. En la década de 1990, cuando los talibanes me azotaron en la calle, no acudí a manifestaciones. Era imposible. No teníamos listas de contacto, ni se enviaban mensajes de texto, ni había redes sociales. Hice algo distinto. Y junto con otras mujeres, puse un colegio clandestino en mi casa. Después de que el primer gobierno talibán fuera derrocado, algunas chicas del colegio fueron a la universidad. Nunca confié en el proceso de paz entre talibanes y el anterior gobierno. La posición del gobierno era muy débil y los talibanes tenían mucha influencia gracias al reconocimiento desde Estados Unidos. El tipo de ideología que los talibanes difunden tendrá consecuencias directas en la sociedad. La violencia de género fue uno de los peores crímenes que todas partes cometieron durante guerra. La religión se utiliza como excusa. Afganistán ya no aparece en los titulares. No quiero que las mujeres afganas pasen a la historia. Necesitamos que todo el mundo sea la voz de las mujeres afganas y exija su seguridad y protección. Esto puede hacerse a través de los medios de comunicación, las redes sociales, los artículos de opinión y las manifestaciones. Es muy importante evacuar en condiciones de seguridad aquellas cuya vida corre peligro. Sería muy injusto castigar a 35 millones de personas a causa de los talibanes. Ellos encontrarán la manera de acceder a recursos y dinero. Venderán droga y se beneficiarán de la economía de guerra. Las organizaciones internacionales deben apoyar al pueblo de Afganistán y deben contratar, en primer lugar, a las mujeres que han perdido su empleo por culpa de los talibanes. Su ayuda debe destinarse a las mujeres y los niños y niñas. Las mujeres constituían el 30% del personal del gobierno y ahora están sin trabajo. Al final, si los talibanes son los que están al mando, debemos pedirles cuentas. Quiero desafiarlos, debemos negociar. Deben rendir cuentas de sus actos. ¿Por qué debemos sufrir nosotras las consecuencias de la guerra en el mundo? Basta ya.
Masouda Faisi, ginecóloga. Ella es una médica experimentada que ha ocupado varios puestos importantes en instituciones médicas. Las profesionales de la salud son algunas de las pocas mujeres a las que los talibanes permiten trabajar, aunque con muchas limitaciones actualmente. Soy médica especialista en ginecología. También soy profesora asociada del Instituto Nacional de Ecografía y miembro de la Junta Directiva de la Red de Mujeres Afganas. Antes de que los talibanes tomaran el poder en agosto de 2021, era directora de investigación médica y estudios clínicos, además de directora interina del Instituto Nacional de Salud Pública. Por otra parte, también tenía mi propia clínica ginecológica. Llevo 20 años ejerciendo la medicina y defendiendo asimismo los derechos humanos. También fui miembro del Colegio de Médicos, donde pude crear un entorno laboral más seguro para todas las mujeres. He formado a centenares de estudiantes que ahora trabajan como médicos en diferentes lugares de Afganistán. Y fui directora de las salas de maternidad de varios grandes hospitales y atendí a miles de mujeres, inclusive realizando intervenciones quirúrgicas. Creé el Centro de Mamografía y el Departamento de Laparoscopia del Hospital Istiqlal, en Kabul, entre 2001 y 2021. Me enfrenté a diversas dificultades como médica y profesora de la Facultad de Medicina, ya que son sectores que se consideran predominantemente masculinos, pese a la gran necesidad de mujeres que existe en este ámbito. El apoyo al sector de la salud disminuyó poco después del regreso de los talibanes y vi que todo se desmoronaba. Hay miles de médicos trabajando y tratando de ofrecer atención médica, pero resulta imposible hacerlo sin los equipos y herramientas adecuados. Hasta agosto de 2021 yo era una médica independiente que podía viajar y ejercer mi profesión, pero hasta al día 15 de ese mes me volví dependiente de mis familiares hombres, que debían acompañarme en los viajes e incluso para ir al trabajo. En tan solo un día pasé a ser de una mujer plenamente independiente a ser una mujer plenamente dependiente que no podía salir de casa sin un familiar hombre. Si fuera joven ahora, no habría podido hacer nada porque las mujeres y niñas no tienen ninguna oportunidad. Durante todos estos años he luchado para defender los derechos de las mujeres y atender el mayor número posible de ellas. Pasé por el régimen talibán de la década de 1990, pero no podría hacerlo de nuevo. La comunidad internacional nos ha abandonado. Debería haber escuchado a las mujeres de Afganistán. Ahora debe presionar a los talibanes para que incluyan a las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Hay que abordar la cuestión de la privación de los derechos naturales y fundamentales de las mujeres y los hombres. La comunidad internacional debe ejercer toda la influencia posible sobre los talibanes para que incluyan a las mujeres en todos los aspectos de la vida política y social.
Sedika Mushtaq. Espero haberlo pronunciado bien y si no, mis disculpas. Activista y empresaria. Sedika Mushtaq es una empresaria de éxito y directora de un instituto de salud. Ella dice: dirijo el Instituto de Salud Farabi desde el 2014 y abrí mi propia escuela infantil en 2021. También soy miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de las Mujeres. Participaba en actividades políticas y soy miembro de la Junta Directiva de la Red de Participación Política de las Mujeres. Cuando los talibanes tomaron el poder, acababa de empezar unos estudios de posgrado que compaginaba con todo lo anterior. He sido una mujer activa la mayor parte de mi vida. Estaba ocupada todo el día con programas y trabajo. Entonces, de repente, me quedé sin nada y pasó todo el día en casa sin nada que hacer. En 2021, el Ministerio de Comercio me nombró una de las 10 empresarias más destacadas de Afganistán. Además de dirigir mi propia empresa, escribía un blog. Uno de los mayores logros de mi vida es que el Instituto de Salud me ha permitido brindar formación a cientos de profesionales sanitarios, en su mayor parte mujeres, y también ofrecer becas a mujeres y niñas. Entre 2001 y 2021, disfruté de igualdad de derechos en cuanto al acceso a la educación, el empleo y la participación política. Toda mi familia me apoyó en lo personal y en lo laboral. Me ayudaron, sobre todo los varones, a superar todas las dificultades que encontraba. También había dificultades antes de la toma de poder de los talibanes, y las cosas no fueron fáciles. Sin embargo, entonces trataba de convertir cada dificultad en una oportunidad para mí misma y otras mujeres. Había hombres que no querían que hubiera mujeres en puestos directivos, y las mujeres eran discriminadas y hostigadas de diversas maneras. Cuando empecé a trabajar en el Instituto de Salud, uno de mis compañeros me dijo que no quería trabajar conmigo y se negaba a obedecer mis órdenes, hasta cuando se trataba de compras o alquileres inmobiliarios. Había personas que no estaban dispuestas a firmar un contrato con una mujer. A pesar de todas estas dificultades, yo trabajaba y dirigía el instituto, y nadie podía oponerse legalmente ni negarme el derecho a hacerlo. Me sentía muy orgullosa de poder dirigir uno de los mayores institutos privados de salud del país y de ayudar a otras mujeres y niñas a acceder a estudios superiores. La situación entonces no era agradable, pero no tenía nada que ver con ahora. Algunos hombres tenían una mentalidad discriminatoria, pero ahora ese tipo de comportamiento es legal y forma parte de las políticas oficiales de los talibanes. Desde que los talibanes regresaron, lo he perdido todo. No puedo ir a trabajar. Cuando me enteré de que los talibanes habían entrado en Kabul, fue como si me hubieran arrojado al vacío y me hubieran roto en pedazos. Después, un lugar luminoso, caí a las tinieblas, sin ninguna luz a la vista. Nuestro instituto estuvo cerrado varias semanas hasta que los talibanes nos permitieron trabajar con nuevas restricciones. A pesar de las limitaciones, fui a mi oficina y empecé a trabajar. Duele ver que solo 300 de los 1.400 estudiantes pueden ir al instituto. Muchos de ellos no pueden por cuestiones económicas, como la interrupción de los servicios bancarios y el hecho de que sus familias carecen de salarios para pagarle los estudios. Me he esforzado mucho para no cerrar el instituto a pesar de la presión cada vez mayor que sentimos todos. El alquiler, los salarios, los demás gastos. Todo eso ejerce mucha presión sobre mí y el instituto. Tuve que cerrar la escuela infantil porque las mujeres ahora están en casa y tienen prohibido salir a trabajar. La discriminación sistemática que los talibanes aplican constituye violencia de género. Han prohibido a las profesoras impartir clases en las universidades y trabajar en cualquier espacio del sector público o privado. Están imponiendo códigos indumentarios y limitaciones a la libertad de la circulación de las mujeres y las niñas. Obligan a las familias a casar a sus hijas con talibanes. Conozco familias que están casando a sus hijas con sus propios familiares por miedo a que no las casen con los talibanes. La comunidad internacional debe presionar a los talibanes para que permitan trabajar a las mujeres. no pueden paralizar a la mitad de la población imponiéndole restricciones. Cualquier ayuda a Afganistán debe estar condicionada a la participación plena de las mujeres en los sectores gubernamental y no gubernamental.
Yo seré el último en dar voz a una de las mujeres afganas. En este caso será Najena Azimi. Y bueno, quien es una artista callejera cuya obra ha servido para sensibilizar a la ciudadanía sobre diversas cuestiones. Soy miembro del grupo Art Lords, un movimiento de base de artistas y personas voluntarias, motivadas por el deseo de allanar el camino hacia la transformación social y el cambio de comportamiento, mediante el uso del poder blando del arte y la cultura como enfoque no invasivo. Me dedicaba al arte callejero, como las pintadas, los grafitis y los murales con fines de sensibilización. Algunas de mis pintadas tenían por objeto sensibilizar sobre cuestiones tales como la salud, la paz, la violencia contra las mujeres, la igualdad de género y apoyar a las antiguas fuerzas de seguridad afganas. Realizaba estas actividades en Kabul y en las demás provincias. Logré muchas cosas en mi profesión, como organizar varias exposiciones de fotografía y recibir cartas de reconocimiento de diversas organizaciones. También recibí un premio del Centro para el Desarrollo de las Capacidades de las Mujeres Afganas. Creo que mi mayor logro es animar y motivar a las chicas jóvenes que quieren desempeñar un papel positivo en la sociedad y realizar actividades relacionadas con el arte. Durante estos años gozaba de todos mis derechos básicos, libertad de elección, educación y actividades sociales, y me gradué en Humanidades y Ciencias Políticas. Entre 2001 y 2021 tenía derecho a trabajar, estudiar y luchar por la igualdad de género. Obviamente, tener éxito en un país tradicional y dominado por los hombres como Afganistán acarreaba algunos problemas. Nos encontrábamos ante un país que había sufrido decenios de guerra y estaba lastrado por la ignorancia y la falta de educación. Tuve muchas dificultades y sufrí discriminación por ser una chica joven y artista callejera, pero nuestro objetivo principal era expandir el arte de la pintura y luchar contra la actitud negativa que nuestra sociedad muestra hacia las mujeres. Sin embargo, la dificultad que tenemos después de la toma de poder de los talibanes son mucho más graves. Ahora las mujeres están confinadas y encarceladas en sus casas. Ninguna se atreve a salir ni realiza actividades sociales. Lamentablemente, el entorno de las mujeres, especialmente en el sector del arte, se ha complicado mucho después de la toma de poder de los talibanes. Los talibanes no aceptan las obras artísticas, especialmente las realizadas por mujeres. Destrozaron todos los grafitis y pintadas que habíamos dibujado en los muros de la ciudad de Kabul. Escribieron felicidades por vuestra independencia sobre nuestro grafiti, pero no sé de qué independencia hablan. La mentalidad talibana se opone a los derechos de la mujer y de la ciudadanía. Los talibanes no solo limitaron las actividades de las mujeres, sino también el derecho a la educación y al trabajo. Después de la toma de poder de los talibanes, ya no pude continuar con mis actividades y no tengo ninguna función en la sociedad. Los talibanes cerraron todos los colegios y universidades para chicas. Prohibieron la educación de las niñas por encima de sexto grado y esta es la mayor violación de derechos humanos y discriminación contra las mujeres. La mentalidad de los talibanes se basa en la guerra, en la violencia y en matar. No van a cambiar de opinión sobre las mujeres. Creo que no habrá cambios positivos con respecto al trabajo o la educación de las mujeres, y estoy segura de que no podría conseguir nada bajo el régimen talibán. Desde que tomaron el poder, he visto a talibanes cometer actos de violencia de género y otras violaciones de derechos humanos contra mi familia y mis amistades. Uno de esos abusos es el hecho de prohibir a mi madre trabajar, como si las mujeres no tuvieran el derecho a trabajar y alimentar a su familia. También he presenciado actos de violencia contra una amiga mía por no llevar ropa adecuada. La comunidad internacional debe saber que los talibanes no han cambiado y que tienen la misma mentalidad y las mismas opiniones ahora que hace 20 años. Entonces no permitían que las niñas recibieran educación y ahora hacen lo mismo. Si la comunidad internacional reconociera al régimen talibán, sería un duro golpe tras los 20 años que llevamos de lucha y logros. Destrozaría los sueños de millones de niñas afganas. La comunidad internacional no debe reconocer a los talibanes como un gobierno legítimo.
Y estas son algunas de las duras historias que nos relatan estas mujeres afganas. Si queréis saber más sobre otras mujeres afganas, podéis encontrarlo en la web de Amnistía Internacional.
¿Pero qué podemos hacer nosotros para ayudar a las mujeres afganas?
Bueno, pues desde Amnistía Internacional se ha lanzado, bueno, una campaña por redes sociales, sobre todo con la finalidad de que la situación que padecen las mujeres afganas no caiga en el olvido, porque como obviamente las personas que nos están escuchando casi ni se acordarán de Afganistán. Y por ello es que ha lanzado una acción digital por el 8M que tiene como finalidad dar voz a estas mujeres. Para ello se pretende llenar de redes los carteles, de carteles con el hashtag Ellas son la revolución y subiendo las imágenes de la campaña Facebook, Instagram, Twitter, TikTok o enviándolas por WhatsApp, Telegram o cualquier otro medio. Además, también se puede participar firmando la acción de Amnistía Internacional para proteger los derechos de la mujer y las niñas en la propia web de Amnistía. Y además, también Amnistía ha empezado una campaña en los comercios que trata sobre mostrar cómo son los escaparates del Afganistán, en el que las mujeres pues, han perdido todo lugar.
Compartiremos en los stories la imagen y os dejaremos también el link para la firma con Amnistía. Y nada, muchísimas gracias, José, por acercarnos nuevamente a Afganistán y darnos ese pedacito a cada una y uno y darles voz a ellas, ¿no? De que no las olvidamos y de algún modo esperemos que ellas sepan esto, ¿no? Les haremos llegar.
Al contrario, muchas gracias por dar este espacio para que no se olvide a las mujeres.
Exactamente. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente bloque y bueno, vamos a hablar de las temporeras de Huelva, así que Carmen nos va a poner en contexto, va a ser nuestro punto de información con este tema. Cuéntanos un poco, Carmen, sitúanos qué pasa en Huelva, qué pasa con las mujeres en Huelva, de dónde vienen, qué es lo que sucede.
Vale, primero de todo comentad que la temporada de fresa en Huelva es de febrero a junio. Entonces es necesario contratar trabajadoras y trabajadores que sean temporales porque al final no se mantienen durante todo el año. Entonces ahí radica el problema. Porque por lo general el perfil que se busca para los campos son mujeres que bueno, son colectivos vulnerables. Entonces el perfil que predomina pues eso, ¿no? Mujeres poco cualificadas, inmigrantes, y estas pueden tener o no el contrato en origen. Entonces, en el caso de aquellas mujeres que tienen un contrato en origen, además destaca el rasgo de que suelen ser mujeres marroquíes entre 18 y 45 años. ¿Qué pasa? Que cuando firman este contrato en origen, ellas no saben lo que están firmando porque al final están firmando en su país, un contrato en español, cuando muchas de ellas pues no tienen cualificación, no tienen estudios, no saben el idioma. Entonces, imaginaos firmar algo que no sabéis, la necesidad que tienen que tener estas mujeres para aceptar un trabajo sin saber en qué se están metiendo y, bueno, que ahora veremos dónde se meten.
Claro, yo tengo entendido también de que el perfil de las jornaleras suelen ser de que son mujeres que tienen normalmente dependencia, o sea, son de dependencia absoluta, en plan, son viudas, divorciadas, normalmente bastante mayores, ¿no? Y además, claro, en mayoría proceden de Marruecos, que me imagino que también habrá, que vendrán de más sitios, ¿no? Pero que cumplen ese perfil, ¿no? Claro, como son muy mayores, tienen responsabilidad de su cargo, claro, y la desesperación de buscar una vida mejor. ¿Qué pasa? Que entiendo que al ser analfabetas, muchas en este caso, claro, ellas firman porque lo único, o sea, lo prioritario para ellas es decir, mira, me están ofreciendo un trabajo en el que me están diciendo que voy a ganar dinero y es a lo que me acojo, ¿no? Es a lo que...
Pues, claro, el perfil al final que se busca, que es el que no estamos comentando, es el que ve el empresario, digamos, que es el perfil de para ser explotada, ¿no? Claro. Cumple el perfil para que pueda explotarla y que no proteste, digamos.
Claro, se aprovechan de sus debilidades sabiendo que esas mujeres se van a agarrar a ese contrato como si fuera un clavo ardiendo.
Exactamente.
Y, de hecho, viendo y buscando un poco, informándome sobre las condiciones de trabajo, es horrible. Tienen unos salarios súper bajos. Una jornada muy larga y, además, muchas de ellas no tienen equipos buenos para trabajar. Se hace una situación completamente insostenible y las condiciones son completamente inhumanas. Y todo, pues, como ha comentado la compañera, no tienen recursos. Ahí, viendo documentales, me sorprende muchísimo el miedo con el que ellas hablan. Porque hay lugares donde, a lo mejor, si una no quiere trabajar un día o no puede, se encuentra mal. Ellas no cobran ese día. Y las presiones que tienen. A lo mejor si una quiere ir al servicio, tiene sus necesidades, cualquier cosa, se les mide hasta el tiempo.
Claro, la cantidad de riesgos laborales que conllevará ese trabajo, porque si no tienen ni los instrumentos necesarios, encima son controladas para, digamos, el tiempo que dedican pues a sus necesidades, ¿no? O a lo que puedan requerir, se hace insostenible, como tú dices.
Claro, tío, y todo el día que ya estén trabajando con una jornada tan larga y que encima necesite un momento, porque al final pueden exceder las 8 horas laborales.
¿Pensáis que, por ejemplo, este tipo de sector, ¿no?, laboral está mayormente feminizado? O sea, ¿hay más mujeres trabajando? Y al estar en un sector que no se visibiliza tanto la cantidad de mujeres que hay trabajando en el campo, pues claro, ¿qué pasa? Que como que aumenta ese nivel de discriminación que de por sí, imagínate que sufre una mujer en Occidente, ¿no? Y viene una... que viene una mujer, una persona que viene de un país más en desarrollo, ¿no? Y claro, no conoce a lo mejor sus derechos, y más si vienen, por ejemplo, de culturas en las que... De culturas machistas, patriarcales, entenderme, ¿no? Y viene y se encuentra en una situación nueva, ¿no? De, en plan... Bueno, o sea, ¿a qué me estoy enfrentando? Y sobre todo si no hablan español. Lo que tiene que hacer... no poder expresarte en tu lengua y que otra persona te entienda.
Bueno, y ya no solamente eso, es que ya incluso tienen normalizadas muchas veces esas conductas, porque provienen a lo mejor de países donde no existe un derecho laboral o donde no se recoge ninguno de esos derechos, por lo tanto ya vienen con eso de fábrica normalizado.
Al final, es verdad que aunque la situación sea tan desfavorable, sí que han surgido... redes de apoyo y de ayuda, como por ejemplo la de Jornalera de Huelva en Lucha, ¿no? Son lugares que al final lo que buscan es apoyo, apoyar a estas trabajadoras, ya sea pues a nivel sindical o asesoramiento. De hecho, muchas de las mujeres, este malestar que se ha generado, han salido a la calle a reivindicar sus derechos y buscando dar visibilización a la situación tan precaria que están viviendo. Porque es que, incluso si ellas se quejan, hay muchos sitios donde el hecho de pedir algo, quejarte, la despiden. Y muchos de los despidos no tienen prestación económica a la trabajadora, se queda desamparada. Y además, estas reivindicaciones no solo son denuncias por el incumplimiento de las condiciones laborales que están preestablecidas, o la falta de garantías que tienen en el trabajo, porque las que no tienen un contrato en origen, al final, ¿dónde se amparan? Sino que también es que no se queda solo ahí. Va más allá, porque su vida personal después, cómo la alojan o los tratos que reciben fuera del ámbito laboral, son...
Pues sí, es verdad. Es que el trabajo de temporera es uno de los más duros, porque es que además de recibir abusos constantes laboralmente... también es su propia vida privada, ¿no? Porque ya las propias formas de vivir o cómo están asentadas, ya sean chabolas o en básicamente pequeños trailers y pequeños apartamentos con condiciones nada higiénicas.
Ahí quería yo llegar porque he leído testimonios de mujeres que no solo reportan abusos laborales, también hablan de abusos sexuales, que por parte de sus propios jefes, donde han recibido tocamientos, comentarios sexuales, besos no consentidos, incluso han llegado a sufrir violaciones y trato infrahumano. Entonces, también muchas veces ellas no han denunciado por el miedo a las posibles repercusiones. Pero sí es verdad que hace unos años sí que se comenzó a dar voz por parte de los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Pero al final se le da visibilidad, se busca regulación. De hecho, hace nada, creo recordar que se buscaba la creación de más de 3.000 contratos de trabajo en origen para que al final no fueran sin esas condiciones preestablecidas, pero tampoco hace tanto, porque sigue habiendo muchísimas mujeres que sufren esto.
Y Carmen, ¿se sabe si desde la política se está haciendo algo para paliar esto, para contra este problema?
Sí. De hecho, con la campaña de 2021 y 2022 se buscó el diseño de estrategias coordinadas para que no fuese tan malo, ¿no?, al final la situación. Pero si no hay una regulación más estricta, al final va a seguir habiendo,
claro, va a seguir sucediendo
esta precarización que sufren.
Mira, Carmen, me ha encantado que hayas tratado este tema, porque justamente con el 8M, ¿no?, para lo cual va dirigido este programa, pero sobre todo es esta cuestión de las mujeres temporeras, porque aquí es cuando se observa verdaderamente la doble explotación, es decir, la de la mujer y la de trabajadora, que es por lo cual se lucha verdaderamente el 8M, ¿no?, el Día de la Mujer Trabajadora, que siempre se olvida ese trabajadora que siempre es la explotada, ¿no? Entonces, viene muy bien al tema.
Y por todo lo que no se ve detrás, porque los jefes ejercen una presión tan grande, hay mujeres que la sobornan, que después de recibir comentarios, abusos, tocamientos, violaciones, que los jefes le digan no, pero no cuenten nada, no denuncie. ¿Y ellas qué hacen? Había mujeres que han sentido ese miedo, pero había otras que han rechazado los sobornos y han salido a gritar a la calle. Y ante esto, lo que han recibido han sido más amenazas. Se les ha acusado hasta de prostitución y se les ha amenazado con intervenir en su vida personal, de coger y enviar su vida íntima, información de su vida personal, a Marruecos y a sus países. Y ellas mismas sienten el miedo de volver por las posibles repercusiones que esto les pueda ocasionar.
Normal, es que testimonio tan duro, ¿no?
Sí.
Al final, imaginaros que os vais de vuestra casa a trabajar, a buscar dinero, un sueldo para vuestra familia, y que lo que llega allí son malas noticias. O sea, no solo porque tú estés sufriendo estas condiciones, porque no respeten tus derechos humanos, o porque, tío, te violen, te traten mal, no te respeten, no respeten tu derecho a la integridad física, sino que encima te difamen y lo manden allí a tu familia. Y con lo importante que es el honor.
Claro, la reputación con la que quedan, ¿no?, ante sus hijos, porque encima si son viudos, vienen a buscar una vida mejor y queda la reputación que queda, o sea, que reputación entre comillas, porque vamos, una palabra que es enteramente machista, ¿no? Pero bueno, con la que vuelven ella, porque igualmente tenemos que respetar la dignidad y la integridad, ¿no?, de estas trabajadoras que vienen. Es que ella, yo soy muy pesada en lo de que ella viene buscando el pan. Tú eres una persona que no tienes que comer, y tú lo único que buscas es un trabajo, que algo que te dé, y tú es lo único que piensas eso. Entonces, tenemos que validar también y entender esa situación, ponerte en el lugar de esa persona. No podemos esperar que todas las trabajadoras que vengan, ya sea de la parte del mundo que sea, porque lo mismo podemos hablar de las mujeres hondureñas que también han venido este año para trabajar a la fresa, que sí que hablan español, pero es que a lo mejor no tienen educación en derechos laborales, es que no conocen. Y a lo mejor terminan normalizando lo que tú dices, lo de que, por ejemplo, tú te duches o hagas algo y salga y te esté un tío mirando. Es que, claro, para una mujer que no está acostumbrada a hacer eso y otra que lo normalice, pues evidentemente así se normalizan luego los abusos. Y chirría mucho cuando hablas de ello, ¿no? Entonces, para ella, aunque a veces suene fuerte, ¿no?, es una mujer que tiene su dignidad, tiene sus valores y tal, y dice, oye, es que está buscando un mínimo de respeto. Y es muy fuerte de que las autoridades que corresponden no hagan, no fiscalicen el trabajo de las temporeras, el trabajo de las mujeres en el campo. Porque si estamos hablando de que de por sí ya por ser mujer sufre discriminación en un sector todavía en el que eso se magnifique, que no haya una fiscalización de tu trabajo, pero una fiscalización multidisciplinar. O sea, que también cuentes con otro apoyo, como el que tú decías, de otras mujeres que vengan de las instituciones, yo qué sé, psicólogas, trabajadoras sociales, comunicadoras, mediadoras. ¿Cuántas personas hay en el mundo social en general que están ahí dispuestas para ayudar, traductoras, para ver qué situación, para contarles y decirle, mira, que no tienes por qué vivir esto, que no tienes por qué pasar esto, ¿sabes? Que, o sea, que haya un apoyo, por lo menos total, pero es que, ¿quién vela por ellas? ¿Quién va y se planta? Lo voy a decir así de fuerte. ¿Quién va y se planta en medio del campo recogiendo fresa para ver qué pasa eso? ¿Son ellas mismas al final las que tienen que defenderse?
Es que fíjate, Daniela, porque es justo lo que comentas. En las situaciones donde hay mayor vulnerabilidad, mayor explotación y donde más se sabe que es necesaria la regulación o por lo menos la fiscalización, como tú dices, es justamente no se produce. Donde realmente se debe producir eso de esa defensa, ¿no? De la minoría, ¿no? Ese principio tan democrático, justamente no se hace realidad.
Sí, y que sobre todo muchas veces la propia mujer que está siendo, que sus derechos están siendo vulnerados, es a quien se le estigmatiza y es a quien se le señala, no señalándose a la persona que hace eso.
Es lo que te iba a decir, que al final son como nadie, ¿no? En este sistema. Es decir, todos los que están fuera del sistema es a todos juntos. Y la regulación va para las personas que se encuentran dentro. Y justamente las que están fuera del sistema son las que necesitan más esa regulación, ¿no? Hago hincapié en esto porque me parece que es totalmente inestable y totalmente contrario a lo que predica este supuesto estado del bienestar y democrático, ¿no?
Y también respondiendo un poco a un comentario que ha hecho antes José, toda la responsabilidad que cae sobre ella. Porque al final, ellas son las que tienen esa decisión, ¿no? Esa decisión en una dicotomía tan cerrada entre sacar a tu familia adelante o sea, sacar a tu familia adelante manteniéndote en abusos y en constantes denigraciones, o no tener para comer y no tener para sobrevivir.
Al hambre no hay elección. Es
que claro, pero que para poder sobrevivir tengas que sufrir eso y que encima la carga recaiga sobre ti porque tú eres la culpable, porque al final es tu trabajo, porque al final son las condiciones que tú misma has firmado y que no se tenga en cuenta todo lo que hay detrás.
Es que esta es la distinción, ¿no? Que justamente has comentado el verbo y quería decirlo, es la distinción entre sobrevivir y vivir. Porque lo que están haciendo es sobrevivir.
Es que vienen aquí, pero como pasa con todas las personas migrantes, pero vamos, independientemente del camino que toman. O sea, es que tú no dejas tu casa así, porque sí, que habrá gente que sí, porque estamos en la vida del movimiento este nómada, ¿no? Claro, pero ¿nómada qué? El nómada que tiene poderío, que tiene que es de postín y puede permitirse vivir en todas las ciudades que se le dé la gana y perfectamente y cómodamente con un horario flexible. Pues hay un montón de personas migrantes, como les pasa a las jornaleras, ¿no? De Huelva, que trabajan en el campo, que es que lo hacen porque es que vienen buscando sobrevivir. Es que tú no dejas tu país, es que tú no sales de tu zona de confort porque un día te levantes y dices, ay, Wanderlust, además voy a comerme el mundo y el mundo es mi hogar.
Que o sea, son nómadas por obligación.
Claro, es que luego escuchas los comentarios racista y xenófobo que escuchas diciendo, criatura, ¿tú alguna vez te has puesto en el lugar de una persona migrante a pensar? Vamos a ver, es que nadie monta en un barco de plástico a su mujer con sus niños para venir para acá o firma un contrato a ciegas que en español.
Y el argumento clásico de es que vienen aquí a quitarnos los puestos de trabajo. No, guapo, no vienen aquí a quitarte los puestos de trabajo, que sobre todo son los trabajos que vosotros no hacéis.
Ahí estamos. Ya me gustaría ver a mí a algún señorito recogiendo fresas, que es uno de los trabajos más duros.
Pero es que nos quitan el trabajo.
Claro. Sí.
Tío, es que es un trabajo muy duro, el trabajo del campesinado, el trabajo de la tierra, el trabajo esencial. Porque es que, ¿cómo llega a ti las cosas? O sea, ¿cómo llega la patata? ¿Cómo llega la fresa? Cuando tú te comes... Como decía el otro día en el 3M, una compañera activista de For Future dijo una frase que me llegó totalmente y dijo ella... ¿Por qué no pensamos un ratito cada fresa tan buena que nos llevamos a la boca, lo que ha costado recolectar esa fresa? Que no lo ha recolectado una máquina, que lo ha hecho un ser humano. Para que tú... Es que creo que como que hemos ido desprestigiando cada vez más el trabajo artesano y hecho como las manos. Estamos tan acostumbrados ya a todo en máquina que se nos olvida que hay cosas que están hechas de manera manual y que hay un ser humano detrás para que llegue a tu casa eso.
Hombre, es que como la producción en masa ahora es lo que predomina, pues ahora todo lo que sea artesanal o es demasiado caro o es que de verdad estas personas deberían estar aún incluso menos reguladas.
Sí, pero yo también creo que además de todo esto también la población actual como que se ha desprendido de con qué con quién ha hecho eso, porque muchas veces decidimos comprar ropa de Bangladesh o de Pakistán, sabiendo perfectamente de la explotación que tiene, pero sin ningún tipo de remordimiento. Es como que nos estamos desprendiendo de todas esas realidades y diciendo, bueno, pero si es que alguien lo tendrá que hacer.
Claro, es que lo del fast fashion, además, mira, ya has tocado un tema, claro. José, que me duele un montón.
Yo creo que al final, en este tema, lo que hay es una falta de conciencia colectiva.
Totalmente.
Y de humanidad. Porque al final... como tú has dicho, nosotros vemos la ropa y decimos, bueno, es que al final, pues, da igual, ¿qué más da si lo hace un niño en China, si lo hace una mujer en la India? Si al final, pues, si no lo hacen ellos, lo harán otras personas. Y me parece una falta de empatía tan grande cuando, tío, ¿qué más nos da gastarnos 5 euros más y al final no tener a personas sufriendo en una empresa? No tener personas sufriendo en una fábrica y no tener personas sufriendo en el campo.
Y sobre todo que suele ser de calidad el producto que compras.
Sí.
Claro. Y
todo lo que contamina.
Totalmente. Y no sé. Y encima, algo tan rico como son las fresas.
Ole ella. No, hombre. Aunque te digo que yo después de conocer la historia y estar leyendo también y viendo algunos vídeos, como dice Carmen, se me quitan las ganas de comer fresa porque es que me entra un sentimiento de decir...
De culpa.
Tío, claro. Exacto,
como
o sea,
si estuviéramos colaborando.
Claro, como en plan de no quiero colaborar en tu explotación, quiero que te den un trabajo. Pero Dios mío, de mi vida, tanto cuesta darle... Pero es que tampoco se valoriza el trabajo en el campo, tío, que están de sol a sol, que se levanta por la temprana. Tú sabes los dolores de espalda.
Exacto, totalmente. Que es que sí. Eso tiene unas repercusiones y ellas al final cuando sean mayores no van a tener los cuidados necesarios porque nadie se va a preocupar de que tengan un seguro sanitario básico para...
Una pensión, una jubilación, sí, para tener exacto. Una vida digna, porque además, ¿qué pasa? Que es verdad que al trabajar en el campo y trabajar de manera dura, trabajar de manera explotada, te quita calidad de vida. Y es que, irremediablemente, te quita calidad de vida, acarreas un mogollón de enfermedades, como las nuevas enfermedades que mucha gente no reconoce, que es lo que le pasa a la fibromialgia, que creo que padecen muchas mujeres que trabajan explotadas. Y, tío, que como que si estuvieran demonizados, y es lo que dice Alberto, ellas en algún momento tendrán que tener una pensión, una jubilación, tener unos cuidados dignos, ¿no? En la última etapa de tu vida, porque... que van a estar trabajando hasta que el día que se mueran en un campo tendrán que tener algo justo.
Al final yo creo que lo importante no es tanto no comprar, sino comprar de manera responsable. Es decir, exigir una regularización mucho más fuerte en este sector, seguir alzando la voz, apoyar a, pues no sé, a las asociaciones, ¿no? Como la de las jornaleras o... a todas aquellas mujeres que sigan en esta lucha, ofrecer también nuestro apoyo a estas mujeres que lo necesitan. Y al final, pues, empezar, pues, no sé, como, ¿habéis visto los huevos cuando te salen si el huevo es de calidad, si hay maltrato animal?
Sí.
Sí.
Pues luchar hasta que haya una transparencia total.
Sí.
Y desde esa transparencia, nosotros concienciarnos en a quién compramos y a quién no.
Exactamente.
Y a partir de ahí... veréis cómo se logra que desaparezcan. Porque, vale, Es lo que he dicho, con una concienciación.
¿Y sabes qué falta para ello, para esa concienciación? Reencontrarnos con nosotros. Porque vivimos en un mundo en el que...
Y nosotras.
Sí, perdón. nosotros y nosotras. Que vivimos despojados, ¿no?, de nuestra esencia. Entonces lo que tenemos que buscar es eso de nuevo, nuestra esencia humana, ¿no? Y eso es lo que permite la concienciación y la solidaridad entre nosotros, porque sí que es verdad, nosotros y nosotras, y porque es verdad que, claro, observamos esta situación y compramos la fresa, pero luego a lo mejor tú trabajas en otras labores que también conllevan situaciones de explotación.
Las amas de casa, claro, lo tenía que decir.
Claro, por ejemplo, sí, una ama de casa, ¿no? Y una ama de casa que se encuentra en una situación de explotación laboral, uh-huh, y luego la compra la fresa sin ninguna concienciación. Lo que creo es que es ver nuestra situación, ¿no?, que también está sucediendo externamente. Y eso es lo que crea la solidaridad, ¿no?
Claro, yo entiendo lo que tú dices. Son como dos, yo lo veo como dos caminos. Uno, el que tenemos que tener como sociedad, como individuo, como cada ser humano, desde la empatía, eso, desde la deconstrucción, porque tenemos que deconstruirnos todavía unas atadas, es un proceso continuo, no, nunca podemos acabar de decir, oye, yo ya estoy deconstruida. No, mi alma, no. Esto es continuo y además es incómodo, como episodios de este. Son incómodos porque hablas de cosas que además nosotros lo estábamos hablando aquí desde la calidad del privilegio, tranquilo, pero lo que tiene que estar pasando una mujer. Hoy, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, un día que haga mucho calor o un día que esté lloviendo, no sé, desde la empatía. Pero también yo reitero mucho una cosa que ellas exigen, lo de la regularización, como hablabas tú y yo, pero una regularización y además multiagencial, esa fiscalización multiagencial. No se trata solamente de dar un contrato laboral digno, se trata de todo lo que hay alrededor y es de una que tengan derecho a una asistencia sanitaria, pero una asistencia sanitaria individualizada, que tengan esa fiscalización, que estén cuidadas. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario eso? Porque no podemos confiar en el sistema patriarcal que tiene normalizado el abuso, la violencia y la explotación hacia
ni
las
el
mujeres.
Sistema capitalista, que también es patriarcal.
Y por supuesto que todas esas leyes, que la búsqueda sea beneficiarla a ella y protegerla a ella, que es lo más importante.
Exacto, que no haya intereses ocultos al final. Por eso es tan importante recuperar la humanidad, como bien decía Pablo, y dar esa visibilidad a estos colectivos, como hace Amnistía.
Bueno, chicos, pues les decimos a nuestra audiencia a que estén atentas al lunes a las 10 de la mañana, que seguirá la continuación y conclusión de este podcast, siguiendo este paradigma del 8M. Así que no nos vamos a despedir aquí hoy. El lunes a las 10 continuamos con este programa.